En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
De Radio Metrópoli, comenzamos esta emisión de atención a la población que nos escucha en este programa en la estación de las noticias. Le recuerdo que en los teléfonos de la cabina está Lourdes Torres para atender a sus llamadas, que en los controles nos acompaña nuestro amigo Luis Durán y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Hay participación ya esta mañana, tenemos llamadas y mensajes, así que enseguida le daremos salida a la participación de usted. Por ejemplo, dice Mague, le agradeceré su información para ayudar a una persona que viene de la Ciudad de México y no tiene ningún documento para identificarse ni acta de nacimiento. ¿Es posible obtener una copia aquí en Guadalajara? ¿A qué institución debe acudir? Gracias, dice, por el apoyo que brinda en el programa. Bueno, si la persona ya se va a quedar aquí a radicar y no tiene ningún papel, tiene que acercarse, por ejemplo, al Centro de Integral de Servicios de Zapopan, el CIS, que está ahí en la curva, para solicitar un acta foránea y que pague su acta de nacimiento de México, se la envíen aquí o la puede imprimir aquí el extracto y luego ya tramitar su INE con un comprobante, por supuesto, de domicilio. En caso de que no tuviera esa documentación, en el INE puede presentarse y también llevar dos testigos para que den fe de que usted es la persona que dice ser y le van a ayudar a generar también su credencial de elector. Si le queda muy lejos el CIS de Zapopan, también se puede ir al Archivo General del Estado de Jalisco, que se encuentra enfrente del CODE, y ahí tramitar pues una CURP o, por supuesto, tramitar un acta de nacimiento para que se la puedan entregar. Ahí le van a ayudar a recuperar su identidad siempre que esté debidamente registrado en la Ciudad de México. Estela Flores Rodríguez, tengo cita el 6 de octubre, pero olvidé preguntar en dónde la tengo, en el Seguro Social, es lo que dice, es para cirugía de los ojos. Pero se la dieron a usted o se la conseguimos nosotros. ¿Nos ayuda con ese dato para saber a quién le tenemos que preguntar y que con la información complementaria le podamos dar una respuesta? Acá nos dice un anónimo, mi hermana tiene de 83 años, heredó la casa en la que vive. Ella a su vez quiere hacer testamento, pero la casa no la ha puesto a su nombre, pues nadie tenemos dinero para escriturar a nombre de ella. Pero se puede demostrar que es la heredera, ¿qué podemos hacer? Bueno, sí, si hay documentos para demostrar que es la heredera, no es ningún problema. Y si ella no quisiera escriturar ahorita porque no tiene dinero, también la otra opción que le queda es que haga su testamento de manera económica en el mes del testamento y que señale que ante su ausencia esa vivienda pues pasará a quien ella determine. Pero sí, para tener la certeza jurídica, lo ideal es que acudan con el notario, pregunten, y algo importante, el costo de las escrituras no depende del notario ni depende, digamos, del gobierno municipal o del estado. Como tal, bueno, sí, del estado sí, porque existe lo que se llama un arancel o un costo promedio que se saca evaluando el valor de la propiedad, y en función de lo que cuesta la casa, ese porcentaje es que, de acuerdo a la ley de ingresos, es lo que se tiene que cobrar de costo de escrituración, y aparte de eso también se le pagan los honorarios al notario, que él ya determinará cuánto le cobraría. Entonces, si lo que quieren es buscar una alternativa para no dejarla en el desamparo, pues digo, si ella es la heredera no hay ningún problema. Pero si quiere tener la certeza jurídica, sí va a tener que buscar alguna estrategia para poner en regla esos documentos. O en su caso, si ya no le da el tiempo o no quiere pagar más porque no tenga el recurso suficiente, por lo menos que haga su testamento para que decida en manos de quién quedará en esa propiedad que estaba a nombre de ella. Eso puede funcionarle. Enseguida le voy a pasar un vínculo para que usted pueda contactarse con una notaría para que también le puedan orientar y darle más información de qué hacer en este caso. Betty Pelayo nos pregunta, ¿estará abierto el CIAPA de Prisciliano Sánchez y para pasar supervivencia de mi pasaje? Bueno, de mi pasaje, si ya tiene cita, pues hay que presentarse. Acuérdese que los burócratas del estado, si están descansando, muy probablemente no esté disponible lo de mi pasaje, pero en el caso del CIAPA, pues déjeme investigar si están de descanso, porque como se fueron de manera diferenciada, tanto por ejemplo Guadalajara como Tlaquepaque, ellos descansaron el viernes, pero hoy sí trabajan. Entonces, no sé, habrá que ver el caso del CIAPA. Deme oportunidad de ver si en la hora que me queda, o menos de la hora que me queda, le puedo conseguir la respuesta. Vamos a cambiar de línea telefónica y escuchamos a José Cisneros, que está en el teléfono público, para ver qué es lo que necesita. Adelante y buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor, y felicitarte por tu hijo que está trabajando con domingos de 8 a 10 con Seado Campirano, hijo de Tigre Pintito. Qué bueno, me da mucho gusto que siga la tradición, ¿verdad?
Muchas gracias, a sus órdenes, dígame.
Mira, pues yo ya aparezco disco rayado con el medicamento faltante en la clínica 91 del Seguro Social en la calle Eucalipto y Cerezo. Y ahora que vino la presidenta, pues yo hasta me atreví a ponerle que era una embustera, que dice que hay medicinas y que no, y no es cierto. Yo tengo ya un mes que se va a vencer la receta y no llegó la citagliptina de 100 y el irbesartán de 300. Y eso no, para mis enfermedades crónico-degenerativas, pues es que si no las tomo, pues adiós Nicanor, como decía don Nacho González, y lo que hago, pues gastarlo de mi pensión propiamente, ¿verdad? Y entonces ya la señora, creo que ayer lo dijo, que porque Jalisco no entró al IMSS Bienestar por esos otros medicamentos, ¿por qué no segregarán estos de Morena? Es lo que me da tristeza, pues si somos mexicanos y gobierna para todos. Esa es la razón, ¿verdad? Yo vuelvo a repetirte, me tomaron foto ahí la trabajadora social que está ahí en el seguro, las recetas, y que en México, y que sabe qué, que no hay nada, pura palabrería, pura pinta, Víctor. Era la molestia, Víctor, agradecerte y qué bueno que siguen adelante y la tradición sigue con tu familia. Te felicito, gracias, buenos días.
Gracias a usted y seguimos investigando qué pasó con ese medicamento, muy amable. Hasta luego. Bien, vámonos con más mensajes. Tenemos por aquí todavía participación del auditorio y aquí llega este que dice: estoy en el verificentro y al entrar no le prendían sensores en el tablero y el momento que me lo entregan quedaron encendidos. ¿Qué debo hacer? Nada, le dijeron seguramente, porque eso hacen, cuando entregan el vehículo, que después de la prueba, diferentes sensores se alertan. Y con el paso de los minutos, el carro vuelve a la normalidad. Entonces, no hay ningún problema, salvo que ya uno de ellos se mantenga encendido de manera permanente. Usted puede buscar el acercamiento al verificentro o a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Agencia de Aire, para que se revise en su caso si hubo algún daño que pudiera acreditar el verificentro. Por lo pronto, siga su camino, no hay ningún problema. En la teoría, las luces esas del tablero tienen que apagarse en los próximos minutos. Otro más dice: puse mi granito ya de arena para la prótesis de Eddie, gracias por la difusión que haces para él, y si te deseas te puedo enviar el comprobante. No, no es necesario, yo le agradezco al contrario que haya compartido su apoyo para él, y bueno, más bien pediremos el último recuento para ver cómo vamos, a ver si ya llegamos a la meta, y que nos puedan decir de tecnologías al servicio de la comunidad, si ya finalmente se puede pensar en comprar la prótesis para Eddie, o todavía nos falta dinero por recaudar. Y luego me dice el mismo mensaje: te pido por favor me proporciones el contacto del notario que acude a Metrópoli, es para un testamento. Muy bien, por supuesto que sí, se lo comparto enseguida, es un vínculo a su sitio de internet para que usted se acerque con él y pueda atenderle. Muchas, muchas gracias. Otro más dice, a ver, Juanita Magaña: me enteré que al fallecer un adulto mayor y ya tiene su tarjeta de bienestar, se le da una ayuda por su muerte. Soy la titular de mi papá fallecido, tengo tarjeta INE y toda su documentación, vivo en Guadalajara, ¿o a dónde acudir? Usted es la auxiliar, pero ¿dónde está el registro como auxiliar? Porque no le veo. La documentación que usted me envía es la tarjeta de su papá, las credenciales de su papá y sus datos generales personales suyos, pero no me muestra el registro de usted como auxiliar de la persona de la tercera edad. Y lo que quiero saber es si usted quedó registrada como auxiliar de persona de la tercera edad para que le puedan atender, porque es muy clara la regla en bienestar. Si la persona no tiene auxiliar registrado, no se puede tramitar la ayuda por el pago de marcha famoso. Entonces, más bien usted me está entregando los datos del titular fallecido, pero no los de usted. Y requerimos los de usted como titular. Por favor, ayúdenos a completar la información si es que cuenta con ella. Carmen Rodríguez dice: ¿me puede decir si en el mes de octubre también será mes del testamento? En la teoría sí, pero vamos a confirmarlo con las autoridades. Ya es una tradición, la verdad, ¿para qué le digo que no? Pero pues las cosas pueden cambiar de un año a otro, por eso a mí no me gusta asegurar nada, hasta no tener la certeza en el caso. Entonces, en este caso, en el tema del mes del testamento, lo que ha ocurrido históricamente es que se acaba septiembre y lo extienden en octubre. Nada más hacen un aviso oficial para también tener enterados a los notarios. Luis, vamos a la pausa y después del corte regresamos con la llamada de Adriana López. Le pido que me espere, por favor, en la línea telefónica. Bueno, vámonos con María Adriana López, ella está en el teléfono público, gracias por la espera y adelante, por favor, le escuchamos.
Muy amable, Víctor, como siempre, atento con nosotros.
Gracias,
oye,
dígame.
Víctor, escuchaba yo, bueno, diario te escucho, pero el viernes un programa, el programa casi te referías a las personas de la tercera edad que no nos dan trabajo, o sea, ya estando grandes, pues. Y en cambio hay muchachos jóvenes que teniendo la oportunidad, pues no la aprovechan. Mi problema es este, Víctor. Mi esposo tiene 82 años. Ya te has de imaginar, él ya no tiene trabajo, está pues pensionado, pero es una persona muy, muy, como te dijera, no porque sea mi esposo, muy activo, ¿sí? Él te hace aquí, te hace allá, te hace bolsitas, hace esto, hace el otro, ¿sí? Para, no te digo que para sobrevivir, pero es muy hiperactivo, o sea, muy desesperado. Mi pregunta es esta, a ver si me pudieras echar una manita. Él para digamos, para ayudarnos, estaba vendiendo fuera de la casa, que es su casa, es unas escobas y unos trapeadores. Entonces, haz de cuenta que tiene una lonita que se supone que vendemos nieve de garrafa. No es el negocio así que digas, ah, qué grande, que esto, que el otro. Aquí la cosa está que llegaron los de mercados y le dijeron que metiera todo lo que tenía afuera, que porque se lo iban a quitar, que si no lo metía en ese momento, iban a pasar y se lo iban a quitar. Entonces yo acudí al mercado de Mexicalcingo para asesorarme sobre un permiso. Ahorita me dijeron que no hay permisos. No hay permisos. Entonces, te digo, yo lo noto muy estresado, muy desesperado, porque pues él está acostumbrado a trabajar desde los 7 años, Víctor. Imagínate ya ahorita estar sin trabajo. Anteriormente yo te había pedido una ayuda para ver si supieras de un trabajo que pudiera hacerse aquí en la casa. Entonces, yo maquilaba aquí en la casa, pero a raíz de que me hicieron una operación de catarata, pues yo ya no pude seguir maquilando. Ahorita me apura él porque yo lo noto muy desesperado, mucho, muy desesperado. Él, no porque te digo, no porque sea mi esposo, pero es una persona muy activa. La gente que lo conoce o que así de pasada o que lo ha visto, lo admira de veras, de ver qué luchón es Víctor. ¿Qué pudieras ayudarme, Víctor?
Bueno, la verdad es que no le garantizo mucho y le voy a explicar por qué. Creo que la vez pasada también se lo dije. A veces en una misma cuadra, una acera tiene un uso de suelo y la de enfrente tiene otro. Es decir, en un lado podría ser solo habitacional y en el de enfrente comercial o mixto, comercial y habitacional.
Sí.
Si en su caso el uso de suelo no permite que haya ningún tipo de negocio, será imposible que den un permiso. Si estuviéramos hablando de una avenida, de una calle, de un parque, las cosas pudieran ser distintas, porque, por ejemplo, le doy este caso, afuera de una iglesia, usted si ahorita va y pide un permiso, a lo mejor se lo niegan, pero con un recurso legal puede obtenerlo porque hay más personas vendiendo, entonces a usted le negarían un derecho que otros ya tienen y es más fácil. En un parque será igual, e incluso en la vía pública o cerca de un mercado puede ser igual, aunque tenga que ser un proceso legal de por medio. Pero en este caso, en una colonia, afuera de su propia casa, es más complejo porque, pues, si el uso de suelo no lo permiten, tiene que haber una discusión de ayuntamiento, un cambio de plan parcial de urbanización y que el cabildo o el ayuntamiento apruebe que en su casa, en su cuadra, en su colonia o lugar donde usted habita, sí se puedan tener ese tipo de negocios de bajo impacto. Entonces, Lo que puedo hacer es que el ayuntamiento le reciba y le explica por qué sí o no le pueden dar el permiso y que le quede claro pues lo que se puede hacer y nada más, porque no podríamos pedir, digamos, que se viole el reglamento, sería imposible. Ajá. Pero sí, por lo menos que le explique, mire, sí se puede por esta vía o no se puede definitivamente por estas razones jurídicas, administrativas, etcétera, ¿no? Que le den esa claridad en la Secretaría General del Ayuntamiento.
Sí,
yo lo entiendo. Y decirle también que me parece que al punto que usted fue el Mercado Mexical Singo es el área que da los permisos en comercio en espacios abiertos. Ustedes debieron ir a la central camionera antigua, donde se dan los permisos para los locales fijos o establecidos, que son distintos. Porque cuando usted fue y preguntó, pues le dicen, no hay permisos para tianguis ni para ambulantes. No hay, están, digamos, retenidos. Pero para en casa habitación no son ahí, son ni en oficinas o en lugares fijos. Es acá en las instalaciones de la unidad administrativa que está junto a la central camionera antigua.
Okay, dice. ¿Sí? Bueno, para tomarlo en cuenta. ¿Y te puedo encargar, Víctor, algún trabajito, ya sea empacando, por decir, cacahuates o semillitas o algo, de modo pues que él esté, como se dijera, activo? Mira, teje bolsa de esta, como la que venden de plástico, de esas, como las que, ¿cómo te quiero decir? Como teje sillas, le han traído arregladas sillas, mesitas, cosas así. Uh-huh. Eso es lo que con lo que él a veces se ayuda. Pero, pues no es constante, ¿verdad? Yo te pediría de favor, si sabes de alguien que dé algún trabajito, digamos, como te repito, por decirlo así, empacando semillitas o cosas así, por un decir, ¿verdad? La cosa, te digo, pues que él esté activo.
Claro.
¿Verdad?
Muy bien, pues ya lo dijo usted al aire. Si alguna persona les ofrece alguna alternativa, que se comuniquen con nosotros y les pasamos sus datos.
Muy amable, Víctor.
Bueno, muchas gracias.
Que Dios te bendiga, cuídate mucho.
Hasta luego, muy amable, gracias. José Barrios dice, el programa de Yo Jalisco 100%, se me dañó mi tarjeta, ¿dónde la puedo renovar? Váyase a cualquier módulo, de preferencia donde se la entregaron ya, manifieste que el plástico está dañado y pida una reposición. Le van a cobrar la tarjeta nueva porque el PVC sí le cobran, sí se lo cobran. El primero es gratis, pero ya después de que se afecte, se desgaste o se dañe, se lo van a cobrar. Usted paga la tarjeta y se la tienen que dar. En la teoría es nada más eso, reponer el plástico y listo. Muchas gracias. Vámonos con más de la participación del auditorio. Acá tenemos más mensajes. Y dice, hice un reporte con folio 11-51-7381 al CIAPA, del 20 de junio, hablaba y me decían que ya lo habían reportado y no acudieron. El 10 de septiembre exigí que me dieran otro folio, que es el 11-53-53-76, y el día 13 se cayó un camión de la basura en el socavón. Fue una odisea, vaciaron toda la basura en la puerta de mi casa, se destruyó la rampa de mi cochera, no hay manera de usarla, y es día que no acuden. Por favor, alguien que se haga responsable. Aunado todo esto, es la calle del Baratillo, donde acude mucha gente. Está en Guadalajara, es Juan R. Zavala 561, entre Esteban de la Torre y Pablo Valdés, dice el mensaje. Le mando foto, pues sí me sirve, pero me serviría más que el mismo mensaje me lo enviara, todo el mensaje de texto con un teléfono, porque no viene el contacto y necesitamos también que el CIAPA pueda contactarle. Entonces hay que copiar y pegar ese mensaje y antes de enviarlo, agregue un teléfono para poder rastrearlo. Ayúdenos a completarlo. Es muy importante que nos den, y se los he dicho siempre, sus reportes completos. Ya salió al aire, pero para yo enviarlo al CIAPA, sí necesito que usted me ayude a completarlo con su información de contacto. Vamos con una nota de voz, Luis, y en el teléfono público escuchamos lo que tienen también que decirnos los demás escuchas.
Buenos días, licenciado Víctor Rentería. Soy la señora Lorena Ochoa. Para pedirle información, si alguien de su público me pudiera decir a dónde puedo dirigirme a sacar una copia de un certificado de primaria. Pues anteriormente yo lo sacaba aquí en una institución que estaba de donde dan los certificados, copias de certificados, aquí en Periférico y llegando al puerto de Guaymas, acá por la colonia Miramar. Pero hace como un tiempo se quemó todos los expedientes, total que ya se tumbaron todo el escombro. y ahora ocupo un certificado de la primaria de mi hijo y no sé a dónde dirigirme. ¿Alguien de su público o usted que pudiera hacer el favor de decirme a dónde tengo que ir a sacar una copia? Gracias, muy agradecida.
Bien, bueno, le conseguimos el dato en cuanto esté disponible. Tiene razón, esas oficinas son las que yo conocía y de hecho las que yo compartía a las personas para que fueran por sus papeles, pero si ya está fuera de servicio, vamos a buscar alguna respuesta de la propia Secretaría de Educación Jalisco. Acá dice, para el señor que habló del medicamento, no es culpa de la presidenta, es del gobernador, él tiene que reclamar al gobernador por los medicamentos que faltan en el estado de Jalisco. Otro más dice, no funcionan los semáforos de la avenida La Calma y López Mateos, eso escribe Beatriz Núñez. Y en otro más dice, el estatus de tu reporte, es una persona que se está inconformando de lo siguiente, ahí va. Dice que cerca del Hospital Civil, todos los días de las 7 antes colocan botes, bancos para apartar lugares de estacionamiento, cobrando lo que desee estacionarse. Esto lo hacen desde el Paseo Alcalde hasta Belén y por la calle Pino Suárez. Si alguien se estaciona antes de que pongan los objetos, dice aquí, les desinflan las llantas. Varios vecinos hemos puesto denuncia en WhatsApp y no hacen nada. El folio último de reporte que tiene en este caso es GUMX 0043-1325 y GUMX 0043-1457, dice el reporte. Bueno, pues sí, es un asunto que es totalmente irregular. No deberían de permitir que aparten lugares. Aquí se ven los bancos estorbando en las vialidades y eso no es correcto. Y más si están dañando el patrimonio de las personas, como es ponchando las llantas, hay que proceder en contra de esos apartalugares. La autoridad municipal debe intervenir la zona con operativos antes, inclusive diría yo, de que haya un conflicto entre particulares. No, esperemos no se llegue a tanto. Nos vamos a la pausa y después del corte comercial regresamos al teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, dice aquí don Carlos Cuellar que en los Walmart y Soriana les dan trabajo de cerillitos y ganan bien. Esto para el adulto mayor que quería trabajo en su casa. Alicia Alvarado, en época de pandemia tenemos una papelería, pero cerramos. Pero la gente estaba acostumbrada y llegan a tocarnos para que les vendamos y lo hacemos. Dice, eso podría hacer o pueden dedicarse a hacer otras cosas como jardinería, arreglos en el hogar, etcétera. Sí, el punto, bueno, su papelería debió tener una licencia municipal. Creo que el problema de estos señores es que están haciendo una operación comercial sin tener permiso. Y yo creo que eso tiene que ver, está ampliamente vinculado con el uso de suelo de la colonia. Entonces necesitamos ver si, por ejemplo, alrededor se permiten ese tipo de negocios. Es venta de trapeadores, no creo que le haga mal a nadie. Y aparte no es un comercio ni grande ni nada, pero sí le van a pedir el permiso municipal. Entonces entiendo que le dé esas alternativas, pero creo que para ambos negocios, tanto para la papelería como para, no sé, vender algún otro producto, como las escobas del señor, sí se requiere licencia municipal. Arreglos de jardinería, eso sí, no sé si físicamente al señor le dé, tiene 83 años, quién sabe si esté dispuesto a hacer algo físico como eso que es, me parece muy agotador. Marta González, hoy entregan tarjetas en el Parque San Jacinto, me visitaron ahí, pero no hay nadie, dice en su mensaje. No se preocupe, Marta, yo le sugiero que se vaya ya, pues regrese a casa y mañana se presente para que la atiendan. En caso de que no quieran o le pongan trabas, me avisa, pero deben de atenderle porque el sistema se equivocó. El sistema está programado para entregar las citas de manera automática. El sistema no sabe si es ya del burócrata o no. Esa fue una decisión administrativa del personal. Y bueno, a alguien se le pasó a notificar a los que estaban citados para el día 29, que es hoy, 29 de septiembre. Creo que eso ya lo habíamos visto en otras ocasiones, pero es muy sencillo. Váyase ya mañana con sus papeles y le van a entregar la tarjeta. Así de simple. Y si no, nos avisa para poder hacer que le den ese servicio. Voy con otro, dice Mercedes Bugarín. Jalisco no quiso unirse al Insabi. Sí, ya lo habíamos mencionado eso y nos lo explicaban hace rato y le agradecemos su comentario. Angélica Zaragoza. ¿Cuándo habrá convocatoria para 60-64 de bienestar? No todavía, en cuanto a eso se la damos a conocer. Y Luis Armando Vera, hace días me abordó una persona supuestamente del IMSS, pero también tiene unas letras GNP. Me hablaron de que podían darme un préstamo Me hablaban de 100 mil pesos, les dije que no quería tanto, les pregunté de cuánto serán las mensualidades y quedamos que serán de poco más de 1,000 pesos. Me hicieron firmar en el CEL, pero al leer lo que habían escrito decía otras cosas con las que no estaba de acuerdo, dijeron que ya había firmado y qué puedo hacer. Pues para empezar, lo primero es que no deben de hacer es andar firmando cosas en blanco, es lo primerito. Segundo, si no tienes la certeza, si no le dieron un documento de si firmó un préstamo, firmó un pagaré, firmó algo, y no sabemos a quién recurrir, pues a quién le cobramos, porque usted me dice que parecen del IMSS, pero traen logo de GNP y le están prestando. El IMSS no presta así. GNP se dedica a los seguros o a las, creo que son Afores, no, son seguros. Y no sé si den servicios financieros, pero necesitamos saber si usted tiene algún documento o algún correo electrónico, una confirmación digital de qué hizo, para ver si todavía lo puede cancelar. ¿Por qué le explico esto? Yo creo que lo que sí le permite a la ley es que usted, a lo mejor aunque tenga el dinero depositado, uno, no se lo gaste, identifique a quién se lo debe y tal cual el dinero como está, lo saque o vaya a hacer una operación electrónica y le diga, ¿sabes qué? Te agradezco, pero no lo necesito ya y voy a pagarlo, voy a devolverlo. Entonces, lo que tiene lo regresa, a lo mejor le cobran la apertura de crédito y tal vez una mensualidad y una penalización pequeña, pero usted ya se deshace de la deuda. No se vaya a quedar con ese dinero si no lo quiere. Y lo más importante, a todas las personas, sobre todo adultos mayores, no anden firmando documentos en blanco y digitales si no saben ni de qué se trata. Suena interesante, suena atractivo, pero acuérdese, se llaman préstamos y los préstamos se pagan, no le están regalando dinero. Le prestan, le dan un financiamiento, pero también tiene que ver el costo anual total, la tasa de interés, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que analizarlo antes de decir sí a la deuda. Y además, analizar algo muy importante, su capacidad de pago. Vamos con otra persona que está en el teléfono público, nos dice que no se dé su nombre, así que ya está al aire, le escuchamos, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Mira, para comentarte que el día de ayer, soy una vecina de aquí de Jardines del Prado, en Tonalá. Ayer hubo un accidente donde un racer atropelló a una persona de una moto. Uh-huh. Aquí la colonia, los vecinos, estamos hartos de todos los chavitos estos que andan en su moto reparándola, acceso, no le dan paso al peatón, ven personas caminando y les vale gorro. Igual acá, como es zona de barranca, hay varias personas que tienen racer. Igual, hazte de cuenta que aquí parece, las calles parecen como autopista. No respetan a niños, a menores, a personas de la tercera edad, o sea, en horarios escolares les vale, ellos andan como que sí que. Entonces el llamado es, no sé si el comisario Arizpe, pudiera mandar para acá pues lo que le llaman el operativo para que, porque hay exceso uh-huh. de motos, y todos andan como desbocados, manejando imprudentemente. Ayer ya ocurrió esa desgracia, y pues no vemos acá, no, la policía viene, pero pues dicen que a ellos no les corresponde eso, que lo reportamos a donde debe. Entonces, pues no sé qué nos sugieres.
Uh-huh. ¿Cómo se llama la colonia?
Es Jardines del Prado, en Tonalá. Ayer lo que sucedió fue como a las 9 de la noche.
Y cuéntenos, recuérdenos qué fue lo que pasó.
Pues, al parecer, no estuve yo presente, pero por todo lo que se comenta, y de hecho salió en redes sociales, en el Tonalá uh-huh. de hoy, en el Notiface Tonalá, pues un racer lo atropelló, lo mató. El señor no es de aquí, era de Urbi, pero ellos así manejan imprudentemente, o sea, un racer, o sea, imagínate, y uh-huh. uno va caminando igual, o sea, ellos les vale, o sea, se sienten influyentes y ellos dicen que prefieren pagar pues digamos que la muerte ahora sí de la persona, pero pues que sus hijos anden felices.
Uh-huh.
Y pues como que ya estamos hartos aquí.
Claro, y es en todas las calles, ¿verdad?
O sea, sí, pues es que aquí es una colonia cerrada, o sea, si tú no vives acá abajo no tienes a qué bajar, entonces uh-huh. relativamente es una colonia de tránsito local, pues, y relativamente uh-huh. todos nos conocemos.
Pero la usan de paso para ir hasta las pilitas y todo eso, ¿no?
Exacto, para acá están las pilitas.
Bueno, lo que se me ocurre, digo, salvo que ustedes lo platiquen bien con el presidente municipal Sergio Chávez
uh-huh.
y también con el comisario Arizpe, es que por lo menos en lo que es Prado de Colimilla o Camino a Colimilla, que es la principal,
uh-huh.
y la de Circuito Prado de los Tulipanes, que es la que le da vuelta a todos,
sí.
Pues en los ingresos, aunque sé que no le gusta a muchas personas lo que voy a decir, ustedes pidan volardos. ¿Para qué volardos? Para que al menos no puedan pasar los racers, o que solamente pasen con autorización los vehículos de servicio como el de aseo público, la patrulla, las ambulancias, y que los fines de semana, que es cuando más fiesta se hace,
sí,
pues haya un control. Pero yo le voy a recomendar algo. Trate de buscar a los vecinos que estén más inconformes con la problemática, porque por lo que veo no tienen presidente de colonos, ¿no? Uh-huh. ¿O sí tienen?
Pues de repente se hace movimiento cuando pasan este tipo de cosas, de repente no, pero pues sí, sí, uh-huh, será cuestión de organizarnos.
Exacto. ¿Por qué se tienen que organizar? Porque lo primero es hacer un escrito y llevar la evidencia fotográfica y en video de este problema de los racers y las motos, uh-huh, a la presidencia municipal de Tonalá, que es su primer contacto, okay, ¿verdad? Para que el alcalde Sergio Chávez y regidores se enteren de lo que está ocurriendo y pongan orden en el asunto. Ajá. Segundo, el mismo escrito ya sellado de Tonalá, ajá, llevarlo a la comisaría de la Policía Vial. Ajá. Usted o el grupo de vecinos que consideren pertinente para hacerse visibles y que los atiendan.
Okay.
Para que el comisario Arispe entienda que el asunto está delicado.
Sí.
Lo que sí hay que reconocerle a Tonalá, porque sabe que Tonalá sí tiene su propio operativo, ajá, ellos van y levantan motos. Lo que le dicen algunos policías, porque no deben ser todos, ajá, de que ellos no pueden, si ellos no hacen nada, no. Movilidad Municipal de Tonalá sí está haciendo operativos, y yo le digo porque los he visto hace unos días, un par de veces, en la zona de Hacienda Real, y se llevaron las motos en las grúas, ¿eh? O sea, se pararon en las esquinas y llegaban los chicos. Uno me tocó verlo que estaba todo encanijado porque le habían quitado la moto, pero cuando uno se entera, la moto no traía ni placas, ni papeles, el hombre venía de exceso de velocidad. Entonces, sí lo está haciendo Tonalá, pero habrá que avisarle a Tonalá que hay un problema. Yo creo que no, a lo mejor sí lo han dicho, pero tienen que hacerlo, pues, manifiesto, uh-huh, es decir, con ese escrito, con un sí, contacto directamente formal, y alguien que se dé el tiempo de ir a la presidencia. Ustedes no están tan lejos de la presidencia, a diferencia, uh-huh, de Hacienda Real, pero créame que sí lo está haciendo Tonalá, le digo porque soy testigo, los he visto, y llega primero la patrulla a estacionarse, y empieza a hacer, digamos, como una especie de minicerco. Luego llegan los oficiales de la Policía Vial Municipal, que traen un trajecito como color caqui con bandas verdes, y dice Movilidad Municipal, y entonces llegan las patrullas, y ahí empiezan a levantar a todos, pues los detienen, pues, y uh-huh, siempre sale quien tenga problemas. Entonces, yo le recomiendo esto,
okay,
formalicen su queja en la Presidencia Municipal, y creo que en los próximos días habrá operativos ahí en la zona de Residencias del Prado.
Pues eso esperamos, y de verdad que lo vamos a agradecer mucho, porque manejan, sí, demasiadamente imprudente.
Claro que sí. De todas maneras, le pasamos el dato también al equipo de comunicación social. Yo creo que ya lo tienen presente, ya una, sí, muerte. A lo mejor hasta este fin de semana hay una intervención, uh-huh, pero algo se tiene que hacer, porque no es el único lugar. Hoy los motociclistas están desatados,
sí,
y hay alguien que tiene que ponerlos en su lugar.
Sí, muy bien, dispuestos, ¿sí?, para hacer eso. Muchas gracias.
Muy bien, gracias y suerte. Buenos días,
buen
hasta
día,
luego.
Gracias, doña.
Bien, vámonos a la pausa, Luis Durán, y regresamos después del corte. Bien, tenemos más participación del auditorio, escuchamos otra nota de voz y continuamos. Luis.
Hola, licenciado Víctor, buenos días. Primeramente, para felicitarlo por su buen programa, de verdad que sin su programa no sé qué haríamos, nos ha ayudado muchísimo. Licenciado, ahora mi queja es, mire, desde el jueves pasó un camión por mi negocio y trozó un cable. Inmediatamente hablamos y nada más pues nos dieron un número de reporte, y que al rato pues pasó jueves, pasó viernes, pasó sábado, pasó domingo, toda la mañana de hoy, y pues no conectaban la luz. Yo ahí dependo de la luz porque es un taller donde trabajo, tengo dos trabajadores. Total que no hicieron nada porque pues no había luz, el trabajo lo tuve que mandar a hacer por otro lado, donde me gasté 3,500 que me cobraron de un trabajo. Total que nada más nos traían como sus tontos, porque que al rato, que mañana, que en tantas horas, total que pasaron días y nada. Entonces, pues mi queja es qué mal servicio dan los de comisión. Pero el problema es que si uno se pasa del día de pago, ya le cortan a uno la luz, el servicio, le quieren a uno, no le quieren, más bien le cobran a uno reconexión. Pero cuando ellos lo dejan a uno sin luz, No hay problema. En este caso, pues se trozaron, creo fue un camión, yo no lo vi, un vecino me dijo que fue un camión que pasó y trozó el cable. Pero estoy de acuerdo en que, bueno, 2, 3, 4, 5 horas, pero fueron días los que duré sin luz. Para mí todo eso pues fue pérdida de dinero, de tiempo, estrés. Entonces, pues no se vale, licenciado Víctor, que ellos, a veces porque se le pasó uno, no es que se niegue uno a pagar, simplemente y se me olvidó el tiempo, pero va uno a pagar y ellos ya le cobran a uno reconexión. Pero ellos se pueden pasar horas, días y ahí nadie les hace nada. O sea, qué mal servicio. Ahorita yo no estoy ahí en el taller, ya hablé con mi hijo, me dice que acaban de poner el servicio. Pero fíjese cuántos días tuvo que pasar, fueron como 20, 25 reportes y nada, y nada, y nada. O sea, de verdad que qué mal servicio. Pero pues esa era mi queja, licenciado Víctor, y felicidades por su programa. Que Dios lo bendiga. Hasta luego.
Bien, muchas gracias, muy amable. Tenemos más participación del auditorio. Dice Alfredo Vargas, las oficinas se cambiaron a Santana Tepetitán, en Google lo puede checar. Sí, es para lo de la DERSA, ya me pasaron de la Secretaría de Educación Jalisco otras opciones y también me estaban confirmando que en efecto en Santana Tepetitlán usted puede encontrar lo que se llama la DERSA 2, que es las oficinas que estaban en Periférico, las pasaron a Santana Tepetitlán, a Guadalupe Victoria 280 y ahí le pueden ayudar con el certificado de primaria. Ya se lo pasé también a la señora para que ella pueda recuperar ese documento que necesita. Jorge Arellano, ¿dónde puedo tramitar un estado de cuenta de mi Afore? Pero no sé si tengo en qué banco ni nada. Dice, quiero tramitar mi pensión y me la piden. Bueno, primero váyase, don Jorge, si no sabe cuál es su Afore, a comunicarse al CONSAR, ¿sí? Necesita hacer su reporte en la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro y ellos le van a poder ayudar. El número de contacto con ellos es el siguiente. Permítame, es el Sartel famoso. Déjeme, lo busco así más bien. Sartel. Más sencillo. Comuníquese, es 55-13-28-5000. 55-13-28-5000. Debe tener a la mano su CURP o número de seguridad social. De esa forma puede usted obtener la Afore o las dos de la Afore en la que lo registraron y lo dieron de alta. Muy bien, entonces vamos a ver qué respuesta nos dan. Por cierto, hablando de respuestas, agradecer al CIAPA que me confirmaron que los servicios administrativos están suspendidos por el Día del Servidor Público, pero las cuadrillas están en la calle trabajando. Así que la persona que quería ir a hacer un trámite a CIAPA no podría. Eso tiene que ser hasta mañana. Muchas gracias. Lucy Estrada, mi esposo tiene 34 años, en el IMSS no quieren hacerle sus sesiones de hemodiálisis completa, ya que ocupa 3 por semana, y el Seguro Social nos ofrece solo una por semana. Nosotros estamos pagando 2 en una clínica particular, y la verdad es muy difícil. Nuestro objetivo es subrogarlo al mismo tiempo, solicitando el apoyo económico para sus sesiones, ya que cada una está en 1,300. Solamente trabajo yo para mantener a mi esposo, hijo de 9 años. Quiero poner a bajo costo cajas de diálisis manuales amarillas, 1.5%, y algunas verdes de 2.5. Gracias, dice en su comentario. Bueno, vamos a ver si primero lo puede resolver esto la Delegación Jalisco y le pasamos a darle su contacto para que se ponga en contacto con ustedes. Bien, eso es lo más práctico en este caso. Dice otro mensaje. Esto ya es político, eso de Jonás y Mario no nos corresponde a nosotros. Acá nos dice sí, Víctor, ¿qué se puede hacer ante la persona que llega tocando claxon estridente y afuera para avisar a su hijo que ya llegó? Lo hace enfrente de un negocio y duele los oídos, ya se le informó que es muy molesto y causa daño al oído, pero continúa haciéndolo, dice Ana María Zúñiga. Bueno, desgraciadamente, ante esa situación lo que le queda es más bien tratar de conciliar el problema con la persona, denunciarlo y que acuda ante el hija. Pues va a tener que reportarlo y tratar de ubicar un domicilio físico donde se presenten. Por ejemplo, si usted dice que llega por el hijo, haga su queja en el Instituto de Justicia Alternativa y cuando le den el citatorio, que lo lleven, usted lo lleva al domicilio de donde está el hijo, para que a su vez se entere que lo están citando y se presente a resolver la problemática. Es un asunto de tratar de llegar a un buen acuerdo con la persona, hacerle entender que es muy molesto lo que hace, y además muy salvaje, le voy a decir por qué, y muy de mucha ignorancia y poca tecnología, porque si ya estás ahí, ¿qué hace hoy la gente común e inteligente? pues marca por teléfono, ¿no? Si estás afuera, le marcas por teléfono, le dices, ya estoy aquí afuera. O antes de llegar, unas cuadras antes, le mandas tu ubicación en tiempo real para que se fije que ya llegaste, pero no pitas como chatarrero, ¿no? O sea, no haces tu ridículo ahí en la calle, pero es un asunto de personalidades, pues, ¿no? Lamentablemente. Para la persona que quiera trabajo, nos dicen uno de los textos, para el señor que quiere trabajo, que haga tacos de canasta y los venda en el tianguis. Pues no sé si eso también se le facilite, pero ahí están las diferentes oportunidades. Casi nos vamos, así que vamos a escuchar a Leonardo Martínez, que está en el teléfono público. Dígame, Leonardo, adelante.
Licenciado Víctor, buenos días.
Buenos días, dígame.
Sí, muchas gracias. Mire, así en breve. La semana pasada, mi hija tuvo por ahí un problemita con el tema del transporte público, aunado al tema de lo que es el congestionamiento vial y demás, aquí por las zona sur de López Mateos. Ahora agreguémosle también que las rutas de camión muchas de las veces no se paran, no hacen parada en las paradas ahí. Mi hija estuvo la semana pasada hasta 2 horas ahí esperando el camión que pues no se paraba, concretamente la ruta 04, que es la troncal a la de mi macroperiférico. Entonces, quiero suponer que ya mucha ahora la gente que viendo el tema del congestionamiento vial empieza a recurrir a tomar algunas rutas, pero pues ya están saturando demasiado también y ahora ya son insuficientes. Porque vamos, esta ruta de camión que le hago mención tiene su pasa cada 5 minutos más o menos, o sea, el tiempo es muy bueno, pero casi pasan todas llenas y no digamos a la hora de salida de los trabajadores. Entonces sí tardó ya como 2 horas más o menos, al día siguiente lo mismo, y pues, sí es un tema que se ha estado complicando, agravando el tema del congestionamiento vial. Pues ahí le encargo para la Secretaría del Transporte de que preside el señor Diego Monraz.
¿Qué ruta es, nos recuerda?
La ruta 04, que va de Lomas de San Agustín hasta allá, hasta Periférico, enfrente del tren ligero, de ese retorno, ahí se regresa.
Uh-huh. En el Periférico Sur.
Exactamente, sí.
Bueno, sí, es que de hecho no tiene ni rutas de alternas, ¿no?
De hecho, acá para Lomas de Agustín, pues es esa y sería la 183, pero esa la 183, vamos, tiene si acaso 4 camiones. Esa llega a tardar hasta 45 minutos, una hora más o menos, en pasar una de otra. Uh-huh. Pero el tema es que, el problema está en todo López Mateos, porque vamos, la ruta 186, que va a Tlajomulco, el mismo problema. Hace 15 días me tocó tomarla en el puente de San Agustín y no se paraba tampoco. Pasaron como 4 o 5 camiones todos llenos. Me tuve que recorrer caminando a Galería Santanita. Ahí, por suerte, después del un segundo intento, pude tomarlo y sí, o sea, en sí, todo el corredor López Mateos está padeciendo ese problema también de las rutas del camión. Así que es un tema muy, muy delicado el tema del congestionamiento vial, aunado también al del transporte público.
Muy bien. Pues gracias por su denuncia y también le recordamos que lo puede hacer también extensivo a la Secretaría de Transporte, usted y todos los usuarios. Hay que comunicarse al teléfono de contacto para denuncias. No sé si lo tenga o se lo paso.
Ok. Muchas gracias por el espacio, por ser nuestra voz ahí también. Muchas gracias.
Muchas gracias, ándale, pues cuídese. Hasta luego. Esther Casillas dice, ¿pueden darme teléfono de dirección de una notaría que respete el precio del mes del testamento? Se supone que son todas. Vaya a la que sea de su preferencia. Y si el notario le dice que no o el personal le dice que no, hay que reportarlo al Colegio de Notarios. El presidente se va a encargar de que se investigue qué pasó con ese notario por mentir. Inés García, ¿es bien verdad que el bimestre siguiente lo darán hasta diciembre junto con el aguinaldo? Pues es que el siguiente bimestre es el noviembre-diciembre. Acuérdese que el que ya se pagó es el septiembre-octubre. Y le pagan el noviembre-diciembre, pero no le dan aguinaldo, ¿eh? O sea, la pensión para el bienestar no tiene aguinaldo. Si se refiere al aguinaldo de la pensión del IMSS o del ISSSTE, pues eso sí se lo van a dar, pero la pensión de bienestar no tiene ningún otro beneficio adicional más que su aportación gubernamental y listo, tan tan, hasta ahí se termina. Vámonos a ver, aquí había otra nota de voz, a ver si alcanzamos a transmitirla, y si no, ya prácticamente para despedirnos rápidamente con este, Luis.
Hola Víctor, buenos días. Esta nota es nada más para pedirte tu opinión, qué piensas de esto. Mira, hace tiempo, desde el 2023, que yo hice un trámite para asignar una persona como auxiliar, y aparte hice un trámite para hacer un cambio de estado para la tarjeta que no se recogió en otro estado. Después de muchos intentos, te recurrí contigo y hiciste el favor de darles el folio a la secretaría. Y sí me hablaron, me dijeron que le iban a pasar el caso a la persona que estaba dedicada para eso. Ha pasado el tiempo y la persona a la que yo le estaba haciendo el trámite ya falleció. Me gustaría que me dijeras que cuál es tu opinión, si el dinero que le estaban depositando en su tarjeta y no lo pudo recoger.
Bueno, nos quedamos hasta ahí y le esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Gracias.